Radio Usal hay hueco para la historia. Adéntrate en el pasado. Vívelo en Radio Universidad con historias de bolsillo. Los lunes a las 5 de la tarde en el Aula 89. Historias de bolsillo con Daniel Justo y Moisés Rodríguez.
Buenas tardes y bienvenidos un lunes más a Historias de Bolsillo. Estamos en este capítulo del... Bueno, yo ya creo que llamarlo libro ya es una enciclopedia, ¿no? En el programa 244 de Historias de Bolsillo, de la octava temporada. Y bueno, el día de hoy vais a tener la desgracia de solo escucharme a mí y a nuestro invitado. Pero bueno, espero que lo paséis bien. Yo creo que va a ser una entrevista amena y bonita, sobre todo porque, bueno, entrevisto a un colega con el que tengo muy buena relación desde hace años y que además he colaborado con él en algún proceso de la investigación, incluido de este libro. Así que bueno, va a ser muy interesante ver lo que depara, ¿no? El invitado de hoy es David Motazurdo, es profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad de Valladolid. Ya lo conocéis porque lo hemos entrevistado, no sé si una vez o dos veces, que yo sé que te he hecho dos reseñas de libro, pero no estoy seguro si solo te he hecho una entrevista o dos. La verdad que ya no me acuerdo, sinceramente, tengo un problema gravísimo con eso, ¿eh?
Bueno, lo primero de todo, Moisés, buenos días. Estoy encantado, ¿no?, que cuentes conmigo en esta entrevista. Y el tema de la... Yo creo que solo me has entrevistado en otra ocasión, que fue con motivo...
Sí, con el del tío Sam, ¿no?
Pues creo que sobre el de... Entonces igual sí tienes razón, igual son dos, ¿eh? Pues a mí también me falla la memoria, y eso que somos los dos historiadores. También creo que me entrevistaste con el tema de Entre la pasión y la gloria, un libro sobre deporte en La Rioja, si no me equivoco.
Pues no me acuerdo, ¿eh? La verdad que no me acuerdo. Creo que no, ¿eh?
Estamos en su día, lo que pasa es que al final no sé si o no salió o igual está ahí, que yo creo que los oyentes igual pueden buscarlo en...
Sí, que lo busquen, que mi memoria es malísima, ¿eh?
Pero sí, yo muchas gracias por, como te decía, por contar conmigo. Yo creo que el personaje que traemos entre manos lo merece y sobre todo porque, bueno, me siento muy a gusto siempre dialogando contigo y es la clave, ¿no?, de este tipo de situaciones.
Sí, te termino de presentar porque he cortado ahí mitad de la presentación, pero te termino de presentar. Bueno, tú eres la línea de investigación principales, ¿no? Son el exilio, los servicios de inteligencia, el nacionalismo, el terrorismo, cultura popular y deporte, ¿no?, que es lo que nos trae aquí ahora nuestros oyentes ya sabrán de lo que hablábamos, ¿no?, el programa de hoy. Eres miembro del grupo de investigación reconocido Franquismo y Transición en Castilla y León, Historia con Fuentes Orales, del Instituto Universitario de Historia Simancas y del Instituto de Estudios Riojano. Asimismo, ha sido investigador en la Universidad de Georgetown, Estados Unidos, y en centros de investigación como el Estudio sobre Conflictos Sociales de la Universidad Rovira Virgili. Y en la actualidad participas como miembro de equipo de investigación en diferentes proyectos del Ministerio de Ciencia e Innovación. Y bueno, lo que hablábamos, ¿no?, la invitación para hoy es por el libro que sacaste este año, si no me equivoco, este año 2026, que se titula El Toro Vasco, Deporte, Identidad y Violencia en la España de Paulino Uzcudum, 1899-1985, publicado por la editorial Comares este año 2026. También has tenido otros libros, el primero cuando yo te conocí, que era el del gobierno vasco en el exilio y Estados Unidos, 37-79, publicado por el Instituto Vasco de Administración Pública en el año 2016, En manos del tío Sam, ETA y Estados Unidos, Comares 2021, que ese sí sé que te entrevisté, y también, bueno, apunté, pues, Vecinos, el impacto de ETA en La Rioja a través de sus víctimas, de 1978 al 92, publicado por el Instituto de Estudios Riojanos en el año 2024. Tienen más obras colectivas sobre deporte, más abajo hablaremos sobre ellas, pero bueno, como te decía, no, gracias por venir, y sobre todo por hacer este libro donde vamos a hablar de deporte, vamos a hablar de una figura, ¿no? Es una obra que, bueno, tuve la suerte de que me la regalaste hace unas semanas y, bueno, el fin de semana estuve leyéndolo, disfrutando del libro. Es cortito, se puede leer muy bien, así nuestros oyentes si se animan. La verdad que es fantástico porque además es una historia que, aunque aquí vamos a desgranarla en cierto modo, pero yo animo a que la lean porque el uso de las fuentes, el volumen de fuentes y demás que has utilizado me parece, vamos, increíble. Si te parece, empezamos ya con la entrevista. Y la primera pregunta, siempre cuando estamos hablando de libros, es la misma, ¿no? ¿Cómo surge la idea, en este caso, cómo te surge la idea de estudiar a Paulino Uzcudum? Desde una perspectiva histórica y no solo deportiva, claro.
Claro, bueno, la realidad es que es una figura que cuando yo era estudiante de historia, esto es una cuestión que lo comentábamos recuerdo en un congreso, además de la Asociación de Historia Contemporánea, que cuando éramos alumnos de historia era una figura que siempre aparecía pues, de manera muy, muy secundaria, ¿no? Siempre, como efectivamente tú has señalado, Moisés, vinculada a la eclosión o la emergencia de la sociedad de masas, de los primeros ídolos deportivos, etcétera. Era como un pequeño refresco para, en una clase en la que estamos hablando sobre las estructuras en las que funciona la sociedad del momento, aparecen pues, cuestiones de cultura pues, para tratar de enganchar al alumnado. Pero siempre nos quedaba, o a mí al menos siempre me quedaba la duda, digo, ¿quién era realmente este personaje? ¿No? Y yo me sumergí en su momento en algunas novelas o crónicas narrativas de Bernardo Achaga, de José María Iturralde, que habían hablado sobre esto, pero ya más tarde, ya no era estudiante, ya era profesor de universidad, y veía que todos se quedaban o se detenían en su faceta exclusivamente deportiva. Y es un personaje que muere con más de 80 años, que recorre gran parte de la historia por no decir el núcleo duro de la historia de la España del siglo XX, y no podía ser que un tipo que se había jubilado, retirado del deporte con poco más de 35 años, no tuviera una vida posterior a todo esto, más cuando con otros personajes, como por ejemplo Guillermo Gorostiza, el futbolista Guillermo Gorostiza, o también el futbolista Ricardo Zamora, habían sido utilizados por el franquismo. A mí esto me llamó la atención y empecé a indagar. Y es donde empecé a encontrar pues, pequeñas referencias que me invitaron a continuar investigando.
¿Y quién fue Paulino Escudo? Para la gente que no lo conozca, porque claro, bueno, ya hablaremos a lo largo de la entrevista, ¿no? Cómo ha sido también su memoria, ¿no? La memoria del personaje, ¿no? Ya nos has comentado que se le tira muy pronto, pero ¿quién fue? Para que la gente se haga un poco una idea de su biografía.
Como titular, te daría que fue el primer ídolo deportivo de masas de nuestro país, mucho antes, no excesivamente mucho, pero antes que lo fue Ricardo Zamora. Ricardo Zamora es quizás porque tuvo o ha tenido la virtud de formar parte del principal deporte de nuestro país a día de hoy, que es el fútbol, pero muchas veces nosotros estamos equivocados con cuáles eran los deportes más practicados en los años 20-30, que es donde se mueve Paulino Uzkudun. Uno de ellos es el boxeo. Efectivamente, Paulino Uzkudun era un boxeador que viene de un espacio muy rural, de práctica de deporte rural vasco, ¿vale? Paulino Uzkudun Eizmendi viene de Regil, que es un pequeño pueblo de Guipúzcoa, donde él se había dedicado a la práctica de los herri kirolak, que es como se denominan en euskera a los deportes rurales vascos, y era pues, prácticamente un leñador que de la noche a la mañana ve las posibilidades que tiene en el ámbito deportivo y decide sumergirse en el boxeo y en muy poco tiempo campeón de España, campeón de Europa hasta en tres ocasiones. Y ser uno de los principales candidatos al cinturón de los pesos pesados en Estados Unidos. En aquellos momentos se llamaba peso fuerte. Y de momento, él forma parte de la edad de oro del boxeo.
Y como ya lo hemos dicho, vamos a hablar de un boxeador y toda su historia, que es más interesante de lo que podía parecer, ¿no? Porque a veces cuando vemos este tipo de biografías de una persona pues, que se dedica al mundo del deporte, quizás tenemos la imagen actual, ¿no? De los deportistas, pero ya veremos que en el caso de Uzkudun va a sorprender bastante, yo creo, a nuestros oyentes. Esta, como comentaba antes, no es la primera obra que tú escribes sobre deporte, ¿no? Tienes el libro que comentabas, ¿no? De Entre la pasión y la gloria del fútbol riojano a través del Aro Sport Club, del 13 al 29, y coordinaste en el año 2025 un libro que se llama Sol y Sombra, Deporte, Identidad y Diplomacia en el siglo XX. Yo creo que este programa tiene que necesariamente tocar en la cuestión de qué papel tiene el estudio del deporte, es decir, por qué es importante, más allá de que evidentemente a ti te gusta, por qué es importante el estudio del deporte para el pasado y qué función tiene como historiadores, ¿no? Abrir estas corrientes, digamos, incluso se puede hacer una subcorriente, ¿no? De la historia desde el punto de vista de investigación.
Bueno, habitualmente consideramos que el deporte es un simple pasatiempo, es una forma más de ocio, un mecanismo de la cultura popular. Pero dentro de lo que son los estudios de la historia del deporte que se están realizando desde hace 30, 40 años a esta parte, sobre todo los más vinculados al ámbito de la geopolítica, de la historia social, de la identidad, se observa que en muchas tramas de lo que es la gran historia, ¿no? Ese gran relato sobre las problemáticas vinculadas a la política, la economía, la sociedad, la cultura, etcétera, el deporte también es una vía de alcance. De hecho, es una vía incluso muchísimo más, no solo interesante, sino más explicativa de algunos de los procesos en los que podemos estar atravesando. Por ejemplo, hace apenas un año, durante la Vuelta Ciclista a España, hubo una gran presión para tratar de expulsar al equipo de Israel de la Vuelta. No, no es exclusivo, sino cuando también se generan, por ejemplo, grandes faustos por la celebración de unos Juegos Olímpicos, o cuando hay muchísimos intereses creados para el impulso de un mundial de fútbol en países en vías de desarrollo, emergentes o socios deseables, como sucede con los países árabes, etcétera. Yo creo que el deporte nos proporciona ese otro matiz que muchas veces descuidamos y que nos abre los ojos para ver hasta qué punto la política, la economía y el deporte dialogan en muchos aspectos.
Sí, sin ir más lejos, por ejemplo, no, me acuerdo ahora cuando estábamos en el periodo de la pandemia, cómo el gobierno se preocupó porque el fútbol siguiera funcionando, porque la importancia que tiene, por ejemplo, dentro del PIB de España, que el fútbol funcione, bueno, pues todo el tema de la inversión de la televisión, el dinero que mueve, ¿no? Que no es solo una cuestión de ocio o de pasión, que también, porque es verdad que, como comentabas al principio, ¿no? El boxeo, hubo una época donde España el boxeo era muy importante, ¿no? Y ahora es verdad que, bueno, igual que los toros, ahora es verdad que incluso el baloncesto, me acuerdo, yo no lo viví, pero sí lo he escuchado, ¿no? Una época en la que el fútbol, el partido de los sábados era uno y era malo, y porque el sábado era el día de los partidos de baloncesto. Hoy en día, pues esa concepción no se tiene, ¿no? Entonces sí que hay, el fútbol, digamos que ha fagotizado un poco la opinión pública o el interés deportivo, ¿no? Y ahora todo lo demás es casi polideportivo, que bueno, es secundario, incluyendo el ciclismo, etcétera. Pero el boxeo en esta época estamos hablando de un deporte donde tú comentas, ¿no? Incluso que puede crear ídolo de masa, ¿no? El primer ídolo de masa que comentaba. Y dime.
No, es que tú mismo lo has dicho, o sea, los tres grandes deportes probablemente del primer tercio del siglo XX son el boxeo, el ciclismo y el fútbol. Boxeo y ciclismo incluso llegan antes en algunos casos, y no, esto va por territorios como siempre, que el propio fútbol. La cuestión clave es, y eso también lo has indicado, ¿no? La mercantilización que se produce con la propia actividad deportiva, pero sobre todo con el fútbol. Esto ya se ve en la construcción de estadios, etcétera, que se produce precisamente en esa etapa de los años 20, pero que también beneficia, por ejemplo, en este caso al boxeo. Yo lo he visto con Oscudo, que combate en grandes estadios de fútbol.
Y hablemos de Uzcudu un poquito más. Ya hemos hablado de, bueno, ya nos has comentado un poco sus méritos deportivos, pero ¿quién fue? Es decir, ¿cómo se construye la imagen? ¿Qué visión se tiene en España? Lo primero, ¿cómo se construye su imagen? Es decir, ¿qué referencias hay sobre él? ¿La sociedad lo conoce en base a qué? ¿El papel que tuvo la prensa? O sea, cuéntanos un poco cómo este señor va creciendo su imagen y va creciendo su popularidad, digamos.
Bueno, en la actualidad, yo voy a empezar por la actualidad. En la actualidad, muy poca gente conoce quién fue Pablo Inuzcu. Incluso me atrevería a decir que tampoco hay muchos que sepan quién fue José Manuel Ibar Urtaín, que digamos sería la segunda gran figura que ha dado el boxeo patrio, y en concreto el boxeo guipuzcoano, porque ambos eran guipuzcoanos. Es cierto que las novelas han ayudado. Y en el caso de Urtaín, tanto la novela como un documental que se presentó en el Festival de Cine de San Sebastián este septiembre, pues han vuelto a sacar a la luz esa figura. Pero claro, Pablo Inuzkun se mantiene todavía eclipsado en la actualidad. La verdad es que esto pasa mucho con grandes ídolos, pasa con literatos, pasa con filósofos. Son personajes que en un momento dado pueden tener una gran influencia, pero con el paso de los años van desapareciendo del día a día, ¿no? Pero la realidad es que en el caso de Paulino Escudero, esto sorprende por lo que representó en la España de los años 20 y de los años 30, y lo que representó también en la España del franquismo. Paulino Uzkurdun, como he comentado antes, viene de un espacio muy, muy rural, que es de la Guipúzcoa profunda. En muy poco tiempo se interesa, como digo, por el boxeo, consigue ser el campeón de Europa y campeón primero de España y luego de Europa en las principales arenas deportivas, en Francia, etcétera. Da ese gran salto a Estados Unidos y ahí la prensa, en primer lugar, del régimen de la dictadura de Primo de Rivera, empieza a explotar la imagen de este señor que viene de un espacio digámoslo, recio como puede ser el mundo rural, el campo. Nos viene muy bien de cara a irradiar una imagen de propaganda sobre cuál es el sentimiento de un auténtico español, ¿no? Es decir, la identidad de la España que quería promover Primo de Rivera, basada pues, en un alto nacionalismo español y también en un patriotismo, bueno, dentro de un contexto regeneracionista de esa etapa de los años 20. Claro, por otro lado también el propio nacionalismo vasco dice, y lo refleja así en la prensa, dice, hombre, Uzkurdun es vasco, su identidad es vasca. Él no ha hablado más que de euskera hasta los 8 o 10 años, hasta los 8 o 9 años, y aprendió el castellano después, simplemente por origen y por vínculo, incluso por apellidos. Él representa a la auténtica raza vasca, viril, leal, noble, etc. Hay una pugna ahí, ¿no?, por tratar de apoderarse de su figura que finalmente la acaba ganando la dictadura de Primo de Rivera y posteriormente periódicos próximos a la extrema derecha, y luego ya todo el ejercicio que hace el propio régimen franquista, ¿no? Le convierte en un instrumento de propaganda, primero, antes de que exista el régimen, el bando sublevado, durante la guerra civil, en concreto Falange, y posteriormente ese hombre, ese modelo de masculinidad que va a representar Uzkurdun, va a ser transformado en modelo de padre de familia con el nacionalcatolicismo. Hasta ese punto es importante la figura dentro de nuestra historia reciente o de nuestra historia contemporánea de cara a insuflar un modelo social y un modelo de cultural y de ciudadanía por parte de diferentes regímenes, todos ellos, van a la redundancia, muy próximos a la derecha o a la extrema derecha.
Sí, en el libro comentas, ¿no?, que tiene ese vínculo con el mundo más conservador, digamos, ¿no? Has hablado guerras, bueno, el periodo de Miguel Primo Rivera, la dictadura, luego la guerra civil. ¿Qué papel tiene durante la guerra civil él como persona? Es decir, creo que me dijiste que se retira en el año 36, me parece, o 35.
En el 35, sí.
En el 35 se retira, por lo tanto, cuando empieza la guerra está retirado, pero todo ese periodo, corta carrera deportiva, digamos, que ha tenido, ¿para qué le ha servido? Es decir, porque el resto del tiempo va a vivir un poco de lo que ha construido en ese periodo y lo que va a seguir construyendo después, ¿no? ¿Cuál es su papel en la guerra? Ya hablas un poco de Falange, ¿cuál fue su actitud ante el conflicto?
Bueno, su carrera deportiva primero le sirve para ganar mucho dinero. Eso no lo vemos porque es importante. Él decide, de hecho, meterse en el boxeo porque es la mejor manera de obtener dinero relativamente fácil o relativamente rápido. Y esto lo va a tener siempre presente a lo largo de toda su vida. No solo de su carrera como profesional, sino a lo largo de toda su vida. El relato de Uzkurdun en la Guerra Civil, siempre me gusta retratarlo unos meses antes. Lo dejamos en 1935, cuando pierde su último combate, el único de toda su carrera por knockout, contra Joe Louis en Estados Unidos. Joe Louis fue un portento del boxeo, uno de los grandes boxeadores, no solo de la edad de oro del boxeo, sino del siglo XX. Y una vez que pierde contra él, regresa a España y él, bueno, siempre se había codeado con la alta aristocracia y la burguesía de San Sebastián, etcétera, etcétera, y tenía buenos contactos. Él, como digo, era como no un juguete para todos ellos, sino ese elemento como extraño o como extravagante que hacía a estos nobles y a esta aristocracia y a esta burguesía como bueno, más próxima en determinada manera a lo que consumía el popular, ¿no? Pero la realidad era que había una distinción social y muy marcada. El caso es que Splatoon está presente en muchos espacios y uno de ellos es precisamente en un caserío de San Sebastián, donde se reúnen los principales empresarios, perdón, de San Sebastián, no, de Guipúzcoa, donde se reúnen los principales empresarios del momento, y ahí le pilla ahí. Él había ido a jugar a pelota a mano, o sea, fíjate cómo es la cuestión, había ido a jugar a pelota a mano y le estaban viendo, etcétera, etcétera. Y el caso es que ahí le pilla el estallido de la guerra civil. En un primer momento hay mucho miedo, mucha incertidumbre, etcétera, y él decide volver a su casa, y ahí se siente amenazado de hecho es amenazado, según su relato, por miembros de lo que es la Junta Defensiva de Guipúzcoa, muy vinculada a los partidos de ideología marxista y al anarquismo. Él siente miedo, le persiguen, escapa, se refugia gracias a miembros del PNV en un pequeñito pueblo cerca de San Sebastián, en Zarau, y en cuanto puede, trata de marcharse de allí. Y cuando lo hace de manera heroica. Y así lo recoge la prensa. No sabemos hasta qué punto esto puede ser cierto o no, pero la prensa empieza a montar ya ahí el relato de cómo un personaje como Uzkudun había conseguido atravesar todos los montes de Guipúzcoa para llegar hasta Navarra y sumarse, y aquí está la clave, sumarse a las fuerzas y a las tropas sublevadas de Emilio Mola, y aparece de hecho vestido de falangista. ¿Cuándo empieza Uzkudun a sentir, digamos, predilección por esta ideología? ¿Es fruto de la guerra? Pues probablemente no. Yo lo que veo es que él empieza a sentir predilección por esto cuando se enfrenta a boxeadores como Max Schmeling o Primo Carnera. Max Schmeling es el representante del Tercer Reich, Primo Carnera el representante de la Italia fascista, y combate ante 50, 70 mil personas, y esto a él ve como un boxeador puede llegar a ser un ídolo ante tanta masa de gente. Y aquí los egos juegan un papel que no es nada desdeñable.
Sí, estaba releyendo esta mañana, antes de la entrevista, el libro, y estaba justo el pasaje ese de lo del dinero que comentabas antes, y de cómo pues también tuvo esa especie de crítica por una, no me acuerdo contra quién, la verdad, porque soy muy malo para los nombres, esa pelea de boxeo en la que supuestamente se insinúa que pudo haber amaño porque hubo un empate técnico, que había fracasado un poco la venta de entradas en otra, entonces como que también su carrera, el ocaso llegó un poco por eso también, ¿no? Por la digamos, esa, bueno, porque decidió dejar de combatir también por también cuestiones de perder, ¿no? Yo supongo que eso no le gustaría, el tema de los egos. Y con respecto a la guerra, también para nuestros oyentes, que sepan que, bueno, que en el libro pueden encontrar imágenes, ¿no? Que has podido encontrar imágenes de él vestido de falangista y marchando, ¿no? en algún desfile. Entonces, bueno, que animo a que vayan al libro y vean esa parte. Cuando se produce el final de la guerra y ya, si Uzkudun ya ha visto, por un lado eso, ¿no? Ha huido un poco se ha puesto del bando que finalmente será el vencedor. Ya nos comentabas esos círculos aristocráticos con los que se mueve, ¿no? Esa élite, digamos, social con la que circula sus tiempos libres y demás. ¿Y de qué va a vivir? Es decir, ¿qué es lo que va a hacer él cuando, por ejemplo, acabe la guerra? ¿Cuál es su función dentro de...? Es decir, ¿a qué se dedica él, ¿no? Porque yo creo que, claro, como boxeador ya hemos visto que antes de la guerra ya finaliza su carrera, pero más allá de alguna exhibición que sigue dando y que le gusta, porque evidentemente la prensa va a enarbolar un poco esa figura, ¿no? El representante fascista es uno, el nazi es otro y el español es él, ¿no? Y eso también, que, como tú decías, ¿no? La cuestión de orgullo y ego tiene que ser espectacular, ¿no? Pero ¿cómo va a seguir su carrera? Desde el punto de vista personal, político, económico.
En primer lugar, cuando hablamos de Uzkudun durante la guerra, muchas veces lo que viene justo a posteriori está directamente vinculado a las primeras actividades que él realiza en la propia guerra. No solo combate, no es que estuviera en primera línea del frente. La mayoría, en el caso de Uzkudun, las columnas de falange a las que él pertenece son las que se dedican luego, en teoría, según las fuentes que yo he consultado, la represión de retaguardia, etcétera. No son las primeras líneas que entran a tomar una ciudad o a tomar un pueblo o un núcleo. Él está ahí combatiendo al menos durante un año y medio, y en paralelo vuelve a boxear. vuelve a boxear, se convierte en una herramienta propagandística para el bando sublevado, en concreto para Falange, y va a combatir a lo largo de todo el país, ya sea en Málaga, ya sea en Burgos, en Salamanca, en aquellos espacios además muy simbólicos para el propio bando sublevado, incluso dentro de lo que se conoce como política de hermanamiento con las fuerzas del Eje, va a combatir en Portugal. Lo hace en Alemania durante la Segunda República, pero en el caso de la guerra adquiere un cariz distinto el hecho de que combata en Portugal para obtener fondos. Estas prácticas a él le llevan a mantenerse en determinados casos vinculado al boxeo, pero a terminada la guerra es una persona de más de 40 años. Todo lo que ha sufrido a lo largo de la guerra, eso le marca, le pasa factura para un deportista, entre comillas, que tenía que ser de élite en aquellos momentos, y no lo pensemos con la imagen actual. Él estaba muy pasado de peso en algunos casos y era fumador, o sea, quiero decir que no era lo que tenemos a día de hoy. Entonces, él con el dinero que ha ido amasando y ha ido obteniendo en diferentes iniciativas en Estados Unidos y luego en la propia guerra, porque ahí yo no lo puedo demostrar, pero tengo indicios de que se llevaría su bolsa por combatir, monta una empresa. Una empresa de gasógenos en concreto. El gasógeno al final es un medio de combustible que trata de reaprovechar aquellos coches que habían quedado tirados en la guerra civil. Invierte mucho dinero y es un fiasco. O sea, eso dura lo que dura. O sea, ¿por qué invierte en eso? Porque hay un bloqueo a partir del año 39, hay un bloqueo de materias primas, en concreto de petróleo, a España y no llega. Entonces, ¿cómo reactivar esos coches con esa tecnología? Él invierte en ello y, como digo, es un fiasco. Y a su vez, aparte de que invierte en ello, se ve implicado en sucesos de, en primer lugar, funestos y otros de dudosa catadura moral. Funestos porque probando uno de estos coches atropella a un padre y a un hijo y va a juicio e incluso es capaz de en los recursos en el propio juicio de señalar que la culpa era de los atropellados, es decir, de las víctimas. ¿Por qué? Porque estaba en un espacio de poca visibilidad. Claro, él omite que iba muy por encima del límite permitido y más en una curva que es donde atropellan a estas personas. Y el otro negocio de muy dudosa catadura moral, pero además de muchísimas consecuencias, es el mantenimiento de negocios con miembros de Tercer Reich, donde él forma parte de una red de expolio de bienes artísticos que proceden de ciudadanos de etnia judía que son, bueno, tanto en Alemania como en Francia como en otros espacios, que son arrebatados, enviados a campos de concentración y él forma parte de ello. Así se gana la vida en estos momentos.
Y también en el libro comentas en estas épocas en las que el Estado español está en una situación de dificultades económicas, el extraperlo, ¿no? ¿Qué papel tiene dentro de ese proceso?
Claro, él piensa que toda la zona de fronteriza, ¿no? En toda la zona de la frontera vasco-francesa, pero en general de toda la frontera hispano-francesa, siempre ha sido una zona de contrabando. Un espacio de contrabando en el que quien no era agente de aduanas tenía amigos en las agencias de aduanas en los que podían traspasar o pasar diferentes productos, pero con los productos también traspasaban personas. Más que de extraperlo tal y como nosotros lo conocemos sobre productos del mercado negro, él favorece la llegada de personajes vinculados al Tercer Reich a partir de 1944, y él pone su casa a disposición, su casa de San Sebastián, su chalet que tiene en el barrio de Ventaberri, la pone a disposición para albergar a estas personas. Incluso él se reúne con algunos de estos miembros y colaboracionistas en la zona navarra, en la zona de la frontera franco-navarra, y ahí tiene instrucciones en un buzón concreto. O sea, estaba todo muy bien organizado y yo formaba parte de ello. Incluso, y esto es, yo creo que es uno de los elementos destacables y que no se conocían, llega a ser el guardaespaldas de uno de ellos. Cinista como Rudy de Merode, que fue uno de los múltiples refugiados por el franquismo en España y en concreto en uno de los lugares donde coincidiría con muchos otros, como fue el balneario de Caldas de Malavella. O sea, Uzkurdun al final tenía una red interesante que procedía precisamente de su etapa de boxeador durante la Segunda República.
David, ¿y cómo va avanzando el tiempo, la imagen que se tiene? Después hablaremos del modelo de masculinidad, pero ¿cómo el Estado franquista va a utilizar su figura, ¿no? Ya has hablado de lo de la masculinidad, bueno, si quieres responde ya a esa cuestión, ¿no? ¿Cuáles son las características, ¿no? Que igual como el hombre italiano, el hombre alemán, que es decir, Uzkurdun es el hombre español,
o... Es que... Sí, o sea, representa perfectamente lo que el franquismo quiere en esos momentos irradiar, ¿no? Sobre todo esto es a partir del año 45-46. En primera instancia, cuando es Falange quien instrumentaliza su figura, lo que se ensalza es su valentía, su fortaleza. De hecho, el concepto clave es fortaleza granítica, es su, digamos... capacidad de resistencia frente a la adversidad, que sea un hombre hecho a sí mismo, etcétera, etcétera. Eso lo va a explotar muchísimo Falange, y no solo durante la etapa de fascistización del régimen, sino a lo largo de todo el franquismo dentro de sus medios de expresión. Pero por otro lado está el factor ya de Uzkurdun como modelo de padre de familia en el nacionalcatolicismo. A partir de mediados de los años 40, él procede, como digo, y ya lo he señalado en varias ocasiones, no solo de un espacio rural, es un espacio muy tradicional, muy tradicionalista en concreto, un espacio católico. Representa todo aquello que el franquismo quiere, digamos, asentar en la España de los años 40, de los años 50 y sentar también una base moral que él, y a él viene muy bien. Al final lo que se está demostrando es, viene de las grandes ciudades, de las grandes urbes cosmopolitas, ha vivido en Nueva York, ha vivido en California, ha vivido en muchas de estas grandes ciudades y acaba volviendo a las raíces, acaba volviendo al campo, acaba volviendo pues, a su terruño, ¿no? Y eso le interesa mucho, mucho al franquismo en muchos términos propagandísticos, no solo de cara al modelo de masculinidad, sino incluso para cuando promueve las políticas de repoblamiento de espacios rurales y crea colonias rurales en muchas partes de España, fundamentalmente Castilla y León y Andalucía.
¿Y Uzkurdun era un sujeto activo o pasivo en la creación de esa imagen? Es decir, bueno, ya nos has comentado que él, pues, tuvo después de la, digamos, durante la posguerra, pues tuvo sus peleas de boxeo también, supongo, por una cuestión de ganar plata, ¿no? Ganar dinero, al final, pues, no deja de ser una persona que, como todos, queremos dinero, ¿no? En este caso, él, pues, buscaba esa cuestión económica, pero él también alimentó una especie de mitificación de su figura, ¿o fue más idea del régimen y más actitud de los propagandistas de la dictadura?
Fruto de lo que yo he podido analizar, creo que se produce una sinergia entre ambas posturas, como tú señalas. Por un lado, el régimen franquista ve un caladero excepcional en su figura para poder generar esa imagen y esa propaganda. Y por otro lado, el propio Uzkurdun le interesa seguir estando, o le gusta al menos seguir estando en primera línea de los medios del momento, ¿no? Y que se ensalce su etapa de gloria. Vive como anclado en la nostalgia, en ese romanticismo que genera la trayectoria que ha tenido, y él mismo va reconvirtiendo también su relato. Cada vez lo hace mucho más mitificado, y eso también es producto de cómo nosotros afrontamos la memoria sobre lo que nos ha sucedido, nuestra propia memoria, pero también la memoria social. Y él hábilmente, pese a que en muchos han achacado que era una persona que se dejaba llevar, que sí, que yo eso no lo niego, pero también él no se calla. Quiero decir, cuando le entrevistan, él no se corta un pelo en decir lo que piensa y generar ese titular que a la prensa también le interesa, porque vende periódicos, porque abre espacios y ahí van a jugar durante al menos los años 40, los años 60, que ya su figura a principios de los 60 empieza a desvanecerse, digamos, un rol fundamental en todo esto.
¿Y hasta qué punto al franquismo necesitaba, ¿no?, necesitó este tipo de héroes deportivos para, no sé si decir legitimarse socialmente, pero sí en cierto modo legitimarse, ¿no? Como ya nos comentabas, la parte de la construcción del hombre de familia, ¿no? Digamos, siguiendo un poco las directrices o la moralidad del régimen. Pero desde el punto de vista de conseguir una legitimación social, ¿fue útil la figura de Özkudum o quizás tuvo un papel menos necesario, menos importante?
Útil fue sobre todo en los años 40 y los años 50. Él, de hecho, le ofrecen incluso le ofrecen un papel en varias películas, pero claro, es que esta es una cuestión que a veces, como no hay muchos vídeos en los que él aparezca hablando, que los hay. Hay un documental que se llama Juguetes Rotos, donde él sale expresándose. Es clave entender que no sabía hablar bien. Él hablaba un español mascullado. Entonces, eso jugó en su contra. Para más allá de esa etapa en la que la imagen, solo la imagen, me refiero a la fotografía, sí que podía contribuir a ese elemento propagandístico, cuando ya la eclosión del cine, etcétera, está como elemento propagandístico clave, Özkudum va perdiendo peso, evidentemente, y eso sucede sobre todo en los años, a finales de los años 40 y los años 50. Cuando se dan cuenta que ofreciéndole ese papel, llega uno de los directores de cine de la película y dice, no, este señor no puede salir hablando porque no sabe hablar, no podemos generar esta imagen porque no vamos a generar una visión amable sobre lo que nosotros queremos transmitir. Entonces ahí, eso fue utilizado por el régimen hasta ahí, pero a partir de los años 50 y 60, el régimen utiliza otro tipo de elementos, no vinculados ya a Özkudum, sino utiliza, por ejemplo, el fútbol como mecanismo para abrir puertas fuera de las fronteras. De hecho, de esto se ha hablado mucho en el ámbito más futbolístico. Raimundo Saporta, que fue uno de los directivos del Real Madrid, fue clave en todo esto, y allá donde no llegaba el Ministerio de Asuntos Exteriores podía llegar Raimundo Saporta. Bueno, en el caso de Özkudum, él ya tiene un papel completamente secundario, incluso terciario, a finales de los años 50. Sí.
Y él, a nivel personal, ¿cómo vivió? No me acuerdo ahora el nombre, lo dijiste antes, del boxeador español guipuzcoano también, que va a, digamos, eclipsar un poco la imagen que se tenía de él, ¿no? Porque vamos a hablar ahora, si te parece, de cómo llega el ocaso también, ¿no? De la figura de Özkudum, cómo pasa de ser ese héroe. Ya la gente que acceda al libro verá, estamos hablando de un tipo que ganó los pesos pesados, es un tío grande, ¿no? No estamos hablando de un peso pluma. O sea,
además, en un momento, perdóname, si es que te corte, en un momento en el que no había una división tan estricta de los pesos, quiero decir, ni de las medidas, pues uno se podía estar enfrentando con su 1,77, 1,78 a un tipo de casi 2 metros como era Primo Carnera, que le sacaba 20, 25 kilos. Eso también es importante tenerlo.
Sí, y como digo, ¿no?, en el libro pueden ver esas imágenes. ¿Cómo fue su ocaso, ¿no? ¿Cómo se produce el ocaso a nivel personal y de la imagen social, digamos, ¿no? ¿Cómo son los últimos años de vida de Özkudum?
Claro, desde aquí coinciden también aspectos más estructurales, ¿no? A partir del plan de estabilización de finales de los años 50 y ya el progresivo aperturismo que se produce también a principios de los años 60, esto lo conoces tú muy bien, se empieza a producir también un cambio social aparejado, ¿no? Hay Özkudum, es un tipo casi de 60 años, que no puede ser modelo ya ni de padre de familia, en todo caso de abuelo de familia, no puede ser un modelo de masculinidad, por mucho que se ensalce y se mire con nostalgia a su figura. Empieza a ser relegado, pues como digo, a un lado del ring, al rincón, y empiezan a promocionarse otro tipo de personajes, como el caso de Urtay. Es clave en todo esto que el régimen, de hecho, el médico de Franco, que es el presidente de la Federación Española de Boxeo en aquellos momentos, estaba obsesionado en buscar un sustituto de Uzkudu. Y lo ve en Utaim, y es que de hecho hace iniciativas para buscarlo en la Guipúzcoa rural. Esto muchas veces no sale, pero, y de hecho yo creo que en el libro tampoco lo menciono, el padre de Julen Lopetegui fue uno de los que en los que se fijaron como posible, porque era boxeador, tuvo sus pinitos en el boxeo, fue uno de los que pudo ser ese relevo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en todo esto? Uzkudu cada vez más empieza a verse como un juguete roto. La prensa, incluso del régimen, periódicos como Pueblo, empiezan a hablar de él como un tipo que se está quedando sonado fruto de los golpes que ha recibido a lo largo de su carrera. No pensemos que no utilizaban cascos, o sea, era algo más parecido a cómo combaten a día de hoy en el MMA, en que van sin determinadas protecciones, que a lo que es el boxeo olímpico. Y claro, esto empieza a afectar a su reputación, a su prestigio, empieza a ser una persona que se repite excesivamente. Lo que hay por detrás es una enfermedad, hay una enfermedad neurodegenerativa que se va manifestando progresivamente y que termina por explotar a finales de los años 60 y principios de los 70 y la acaba recluyendo en su casa. Esto es lo que lleva a que él deje de aparecer en los medios desde, como digo, principios de los 60, empieza a ser olvidado y que en paralelo esa otra figura, que es la de Durkheim, empieza a cobrar protagonismo y más con esa también carrera fulgurante que tiene el boxeador de Zestova, que es Ivar Ultay. Ahí es donde está la clave de por qué va siendo olvidado, y de hecho va a haber un movimiento muy importante para otorgar la medalla al mérito deportivo, que era una de las medallas que promovía el régimen a aquellos personajes clave de la dictadura. Y claro, Uzkudu no la va a conseguir hasta ya entrada la democracia. Esto es una de las grandes paradojas. Sirviendo al régimen franquista durante toda su vida, habiendo ayudado a asentarlo, etcétera, etcétera, quien le acabó otorgando la medalla es el primer gobierno democrático de este país.
También es curioso, ¿no? Cómo el régimen quizás lo aprovechó, digamos, lo utilizó, lo que esa palabra no me parece tan adecuada, pero bueno, se aprovechó un poco de las circunstancias de la imagen que le podía proyectar, pero no tuvo ese reconocimiento. Me quedan dos preguntas que quiero hacerte antes de que acabe, y vamos bien de tiempo, así que no hay problema. La primera es, casi al principio de la entrevista lo mencionaste un poco, pero me gustaría, ya que estamos viendo todo el recorrido vital de Uzkudu, las luchas, si es que existieron, entre la identidad vasca y la española con respecto a su figura. ¿Cómo se jugó esa cuestión? ¿Cómo se juega incluso después de su muerte? Es decir, en el relato, digamos, ¿en qué posición ha quedado Uzkudu?
Claro, Uzkudu forma parte de lo que se conoce como las corrientes vasquistas, es decir, él cuando me refiero a su procedencia como un entorno muy rural, muy, muy tradicionalista, etcétera, en realidad me estoy refiriendo a un entorno carlista, es decir, es uno de los espacios en los que luego va a aflorar, y esto sucede durante la República, también como segunda fuerza o como fuerza mayoritaria, el nacionalismo vasco del Partido Nacionalista Vasco, no el aconfesional que es el de Acción Nacionalista Vasca. Uzkudu forma parte de ese conglomerado, de esa tradición y de esa cultura política. Claro, ahí es donde se entiende que el nacionalismo vasco trate de utilizarlo, y de hecho lo utiliza, y de hecho él mantiene una relación ambigua con esa identidad. Él no deja de ser una persona que va ataviado con su chapela, que viste con sus alpargatas, que se parece a cualquier, digamos, campesino o jornalero vasco, o baserritarra, que ese es el nombre que podemos utilizar para este ámbito, pero que por detrás tiene otra identidad, una identidad que se hila con con esa defensa de los fueros, como hacen los carlistas, pero que no le lleva a reivindicar una nación separada o un espacio independiente del conjunto de España. No deja de ser de esa raigambre. Y por otro lado, tenemos una serie de ideas que van calando en él, que es lo que le lleva a evolucionar, como decía antes, hacia el fascismo. Claro, ¿cómo da el salto Uzkudun a lo largo del tiempo y cómo puede llegar a defenderse su memoria en la actualidad? Que esta es una de las claves. Bueno, en la actualidad, él, digamos, hay dos memorias enfrentadas. Por un lado, quienes recuerdan a Uzkudun como un bonachón, como un, bueno, ese mito, ¿no? del buen campesino, de la autenticidad de la persona que procede de entornos rurales, y se le recuerda con cierta simpatía en su época. Y por otro lado, tenemos a todos aquellos que consideran que todo lo que cometió, o de lo que se acusa que cometió durante la Guerra Civil, ¿vale?, debe anteponer a todo lo que hizo antes. Es decir, hay que recordar a Uzkudun como agente represivo frente a Uzkudun, que ha sido un ídolo de masas, deportivo, etc. Entonces, esas dos imágenes conviven, quien conoce a Uzkudun, por supuesto, y compiten constantemente entre ellas. Y a día de hoy, de hecho, es que ni en su pueblo natal no digo un museo, porque eso ya nos llevaría a una inversión muchísimo más alta, pero ni un monumento o una placa recordando quién era. Hay en su casa natal, pues una pequeña placa, eso sí, pero es en su casa natal. No es que haya habido una iniciativa por parte del ayuntamiento o por parte del consistorio municipal. Entonces, Uzkudun está ahí en ese limbo, en el que no se le está recordando porque por todas aquellas atrocidades que cometió durante la guerra, pero la realidad es que si se le quiere rendir homenaje a una persona que fue mito deportivo, Uzkudun no cometió estas atropellos antes de la guerra. ¿Me explico? O sea, es decir, Uzkudun cometió los atropellos en la guerra. Sus victorias deportivas son previas. Ahí ya entramos en una problemática que a mí me cuesta, la verdad, resolver y también entender en algunos casos.
Sí, justo te iba a preguntar en torno a eso, ¿no? Es meternos en un barro y no sé si queremos, pero si no en este caso, para no meternos en el barro completamente, no en este caso, pero sí en general, yo tengo la sensación, y yo sí me voy a meter en el barro, de que en España el tema de la memoria se gestiona muy mal en todos los sentidos. Y creo que esto es un ejemplo, podría ser un ejemplo, ¿no?, en el que hay personalidades a las que se les valora desde el punto de vista por su profesión, escritores, cantantes o lo que sea, da igual quién sea, y otras con las que se le tiene más en cuenta las cosas malas que hicieron fuera de su profesión, ¿no? Es decir, por lo que habría que estar orgulloso, entre comillas, digamos, en su pueblo, podría ser por su función como boxeador, porque al final también, en cierto modo, es un representante del territorio, evidentemente no por las cosas que hizo mal, ¿no? Y esto lo digo también a colación de ahora, de que salió el biopic este, que parece una geografía de Michael Jackson, ¿no? Que bueno, que no lo he visto ni creo que lo vea, pero que por lo que he visto, por lo que he leído y demás, como termina en los años 80, no toca ningún tema sangrante, sino todo es muy positivo, ¿no? A geográfico. Entonces yo sí creo, y no sé si hacerte la pregunta, si quieres tú contestar algo al respecto, hazlo, no te quiero meter en este embrollo, pero yo sí tengo la sensación de que nosotros y he puesto un ejemplo de fuera para no solo hablar de España, ¿no?, pero sí que creo que la gestión de la memoria no se hace de forma adecuada. No sé si porque no tenemos las herramientas, puede ser, no tenemos la capacidad como sociedad de hacerlo, ni la nuestra, ni muchas, pero hay otras que sí lo hacen de forma más adecuada, ¿no? Y estos días, de hecho, con compañeros por aquí lo hemos hablado, ¿no?, de cómo se gestionan los espacios, los lugares de memoria que tenemos en España y fuera de España con respecto a, pues, la dictadura, o con respecto a momentos o personas que han tenido esas luces y sombras, ¿no?, que creo que es bastante habitual. Incluso Gandhi, ¿no?, es una figura que es muy venerada por una parte y por otra parte muy criticada con razón y lógica, ¿no?
Yo creo que, y sí que me voy a mojar también, que y esto es innegable, es un hecho, y sin ninguna duda me podéis refutar o me podéis matizar, pero siempre que tenemos un tema de memoria de por medio, la visión edulcorada en la mayoría de los casos suele ser la que prima, visión edulcorada sobre el pasado de esa persona, precisamente por eso es memoria, ¿no? Nosotros no, la memoria no deja de ser una experiencia sobre lo que hemos vivido en primera persona o sobre una experiencia transmitida por otros y construida por otros, que nos hace ver desde una perspectiva o de una determinada manera y de una determinada perspectiva un acontecimiento, una persona, una biografía personal, un espacio, etc. En el caso de nuestro país, pues sinceramente creo que en términos de memoria ha habido avances, evidentemente, porque de la nada todo, cualquier gesto es un avance, pero por otro lado falta una reflexión más profunda sobre cómo modular determinadas políticas públicas, porque una cosa es lo que se esté debatiendo en ámbito académico y luego la traslación que esto tiene en políticas de memoria, ¿vale? ¿Me explico? O sea, ¿realmente hay una política memorialista que, aparte de, y en este caso igual más evidente, es hacer damnatio memoriae de todos los vestigios del franquismo? ¿Hay una política de contextualización? Yo esto lo he visto, por ejemplo, en París. En París hay calles que tienen un nombre concreto y al lado tienen una gran explicación sobre por qué tiene ese nombre. Lo he visto, fíjate, en Lanzarote. Eso me llamó la atención. No es que tengan al lado una gran explicación, pero sí que ponen cuál era el antiguo nombre de la calle, lo que también te lleva a pensar. Esto pasa con la calle, creo que está en Arrecife, Manuelo Millares, y que antes era Avenida José Antonio Primo de Rivera. Uh-huh. Que no haya un borrado por completo, sino que haya una contextualización, yo creo que es la clave de todo esto. Y en el caso de personajes como Uzkudun, ¿por qué no dedicarle una calle? O sea, hay calles en Fuengirola y en Navalmoral, uh-huh, de la Mata. No he ido allí, sé que hay, porque he revisado el callejero, pero no sé, quizá poniendo al lado en su pueblo natal una breve leyenda con la explicación de quién fue en toda su integridad, pues podría ser una de las claves. Ahí nos falta mucho por hacer y creo que no vamos a encontrar una solución, porque la memoria siempre tiende a ser instrumentalizada por diferentes ideologías, culturas políticas, etcétera, en pos de esa defensa del identitarismo en el que nos vemos a día de hoy sometidos con las políticas woke, etcétera.
Sí, estoy de acuerdo contigo, lo suscribo todo, la verdad. Bueno, David, justo mira, hemos cuadrado la entrevista en esos 50 minutos legales que tenemos para hacerla, para que la radio no nos mate. Muchísimas gracias por la entrevista, por la obra. Bueno, sí te voy a hacer una última pregunta. Da igual el tiempo, unos minutos más no pasa nada. Y es, ¿por qué crees que es importante este tipo de obras biográficas? Sí, yo lo sé, pero quiero que tú lo respondas, ¿no? ¿Cuál es el valor agregado que tiene hacer una biografía como esta hoy en día?
Porque nos dan, al menos a mí, durante el proceso me ha enseñado mucho sobre cómo enfocar no solo la vida de un personaje público, sino también todos esos aspectos, esos claroscuros que muchas veces no se evidencian en una monografía, en una biografía, bien sea por el biógrafo oficial o bien sea por personajes que quieren verlo con un tono amable a esto. Yo, aquí nació una de las... En el momento en que pensé darles el tono divulgativo científico que tiene este libro, fue cuando leí la biografía de Julio Iglesias, una biografía que salió hace un año aproximadamente, y ahí cambié por completo mi visión y vi que había material suficiente. Quiero decir, la biografía de Julio Iglesias me llevó a pensar en que un personaje con la amplitud que ha tenido y la internacionalización que ha tenido Julio Iglesias se parecía también a Uzkudun, y que mostrarlo en toda su integridad nos enseña también a ver que el deporte forma parte de todas estas tramas de la política, de la economía, de la politización, de la culturación de gran parte de la sociedad. Exacto.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Además, en este caso, y lo digo con conocimiento de causa, porque bueno, he leído el libro, lo tengo, y he visto cómo las fuentes que utilizan, ¿no? Estamos hablando no estamos hablando de una biografía basada en cuatro noticias de prensa, estamos hablando de un trabajo concienzudo de archivo, de investigación profunda, trabajo que hacemos los historiadores, que es verdad que en ocasiones da pie a otro tipo de relatos o de temas, pero que para una biografía como esta pues, ha sido necesario y también te ha permitido hilvanar este recorrido por la vida de... por la vida, por la figura, por integrar la vida de una persona dentro de un contexto, ¿no? Como fue en el caso de la España, de, como tú dijiste, ¿no? Que es posiblemente el periodo más grande, más importante del siglo XX. Bueno, David, te dejo ya que ya se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por venir, por participar en Historia de Bolsillo de nuevo. Vuelvo a decir el título del libro, El Toro Vasco, Deporte, Identidad y Violencia en la España de Paulino Uzkudum, 1899-1985, publicado por la editorial Comares este año 2026, y bueno, que nuestros oyentes sepan que lo tienen disponible, pues puedan buscar por las plataformas online, y si no, pues la propia editorial o alguna librería también, seguro que Comares tiene buena distribución, así que pueden aprovechar y adquirir el libro, que se lee en un fin de semana sin problema, porque está muy bien escrito, lo digo honestamente, y con el rigor que requiere un trabajo de un historiador. Así que muchísimas gracias por el libro y por venir a Historia de Bolsillo, David.
Muchísimas gracias a vosotros y nada, contad conmigo cuando queráis.
Bueno, a nuestros oyentes simplemente recordarles que tienen este programa, los anteriores y los posteriores en Spotify, en iVoox, en la página web de la radio, que pueden escribirnos al correo historiasdebolsillo@usal.es y que ahora en Spotify han creado a través de la IA una forma diferente de ver los programas que os va a dar como una especie de... Bueno, desgrana el programa por secciones automáticamente, por lo tanto, pues si quieren escuchar el programa y después dicen, oye, esta idea que dijo el autor me interesa concretamente, bueno, pues van ahí, la buscan y la van a encontrar mucho más fácil, así que ya la tecnología sirve para algo y nos está ayudando incluso a poder ir al meollo de cada uno de los programas que estamos haciendo. Así que nada, nuestros oyentes, muchas gracias, hasta la semana que viene.